Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui us ho estem explicant des de l'inici de l'informatiu. És el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una data, el 25 de novembre, que malauradament hem de continuar reivindicant i hem de continuar remarcant en el nostre calendari, perquè la violència masclista és un fet que ens impacta i molt en la nostra societat cada dia. La meitat de la població està amenaçada o viu en perill per culpa de l'altra meitat. Les dones són víctimes de violència i d'agressions pel simple fet d'això, de ser dones. Ara mateix us ho explicàvem. Aquest cap de setmana han enviat a presó un home que va intentar matar la seva parella aquesta setmana a Santa Margarida i als Monjos, i que quan va arribar la policia es van trobar que estava perseguint la seva exparella amb un ganivet. Tenia un ordre d'allunyament i més d'una vintena d'antecedents. Però és que, malauradament, aquest matí també hem conegut aquest cas d'una menor de 15 anys que ha mort a Orihuela, a Alacant, per culpa de les ferides, i que s'està investigant com a possible cas de violència masclista també. Per parlar-ne de tot plegat, ja ens acompanya la Francisca Verdejo. Ella és magistrada delegada dels jutjats de violència sobre la dona a Barcelona i, per tant, una veu experta en l'àmbit judicial pel que fa al tractament de casos de violència masclista. Bon dia, senyora Verdejo, i moltes gràcies per atendre la trucada del matí a Ràdio Estel.
Hola, buenos días y gracias a ustedes por difundir estas noticias que han de sensibilizar a la sociedad. No es raro el día que nos despertamos con ellas, desgraciadamente. Pero a mí me gustaría, si me permite, hacer un matiz. Esa noticia del sábado que ingresó en prisión un señor que intentó matar a su mujer, desgraciadamente se produce todos los días. Yo en las dos últimas semanas he acordado precisamente dos prisiones por lo mismo. Quizás deberíamos estar recordando sistemáticamente que esto es diario, que las muertas, las asesinadas por sus parejas, no son las únicas víctimas, desgraciadamente, sino que diariamente existen intentos de homicidio, de asesinato respecto de las mujeres y del hombre, y hemos de sensibilizar diariamente a la sociedad.
De fet, aquesta setmana coneixíem un informe del grup d'experts en violència contra les dones i violència domèstica del Consell d'Europa, i una de les dades que destacava és que Barcelona és una de les regions judicials on es deneguen més ordres d'allunyament. Gairebé la meitat són denegades pels jutges. Com explica aquesta xifra? Què és el que porta a denegar tantes peticions d'ordre d'allunyament?
Fíjese, yo siempre, esta pregunta es muy recurrente, no solamente lo dice el Grupo de Expertos de Europa, como usted me dice, el Consejo General del Poder Judicial, que publica anualmente la estadística, lo recoge, pero yo quiero lanzar una pregunta contestando a su pregunta. El 88, casi el 90% de mujeres asesinadas no han denunciado siquiera, por tanto, no había ni orden de protección. Cuando me preguntan sobre este tema, digo que los jueces, las juezas, los miembros del Poder Judicial, cuando nos llega una petición de orden de protección, examinamos los requisitos que establece el precepto que la regula, que es el 544-3, y a partir de ahí decidimos. La orden de protección es necesaria en los casos en que concurran los requisitos, pero es mucho más necesaria la prevención, la educación y la sensibilización de la sociedad. Ese 88%, casi 90% de mujeres asesinadas que no habían matado, que habían vivido en silencio, posiblemente lo conocía alguien allegado, no se podía evitar con una orden de protección porque no habían tenido contacto judicial. Y estoy convencida de que esa agresión que le ha costado la vida, que les costó la vida, no fue la primera. Es decir, la ley integral pretendía un cambio de paradigma que no estamos consiguiendo. Yo insisto respecto a esa pregunta que usted me ha hecho. Examinamos los requisitos y esos requisitos consideramos que no se dan, denegamos la orden de protección. Pero siempre hay una instancia superior, que es la audiencia que revisa nuestras resoluciones. Creo que el dato deberíamos de obviarlo y deberíamos de trabajar más en la prevención y en la educación, ¿no? Porque no es Cataluña la comunidad autónoma donde más mujeres hayan asesinado, afortunadamente o desgraciadamente, porque por una que asesinen es ya una tragedia, ¿no?
Clar, vostè parlava d'aquest gran nombre de casos que no hi ha denúncia prèvia i que les dones malauradament acaben assassinades a mans de les seves parelles o exparelles. No sé si vostè, com a jutgessa, veu que hi ha una part de desconfiança o de sentiment de por o de no sé com dir-ho, de reserves per part de les víctimes abans, vull dir que els hi costa molt poder accedir a la justícia perquè ho veuen com algun element extern o fins i tot potser un punt hostil.
Mire, la violència de gènere és una lacra tan compleja que me resultaría casi imposible darle una respuesta concreta. Es cierto que en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, no sabría decirle el porcentaje, las mujeres desconfían, pero no desconfían solamente del Poder Judicial, desconfían del sistema. Pero en otras ocasiones están tan anuladas que es imposible, casi que vayan a denunciar. Le voy a poner un ejemplo sin dar nombres, sin dar datos concretos. En uno de los casos más graves, desde el punto de vista de las lesiones que ha sufrido la mujer, que no quiero decir, no quiero referir la gravedad, porque graves son absolutamente todos, pero desde el punto de vista de las lesiones que ha sufrido la mujer, en el que yo acordé la prisión hace ya bastante tiempo, cuando vi cómo se había desarrollado el suceso, cómo había ido la investigación de la policía, pensé, no me pregunté cómo, pensé, esta mujer no va a querer declarar. No había tenido ningún contacto con los juzgados, nunca había denunciado. De hecho, la familia desconocía que ella podía tener esta situación. Ahora, a día de hoy, que afortunadamente la sanidad la ha podido recuperar físicamente al menos, no quiere declarar. Esto es la violencia de género. Es decir, sí es verdad que gran parte no sabría cuantificar, una parte de las mujeres pueden tener esa desconfianza, otras pueden estar anuladas, otras piensan, va a cambiar porque me ha pedido perdón. Es tan complejo que yo, después de 20 años de estar en contacto directo cada día con las mujeres que son maltratadas, no sabría decir una causa única. No lo sabría decir. Lo que sí le podría decir es que todos y todas tenemos que trabajar conjuntamente, también el Poder Judicial, porque la ley integral, la Ley Orgánica 1/2004, complementada con la legislación autonómica, lo que hace es dar un tratamiento transversal e integral y nos dice a todos y a todas que cooperemos y colaboremos. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir aislando a los maltratadores y tenemos que saber detectar esas mujeres que por cualquier razón no han denunciado para sacarlas del peligro. En eso tenemos que trabajar porque, mire, desde mi punto de vista, y siempre lo digo también, lo importante podríamos considerar como un éxito es que la mujer no tuviera que llegar al juzgado porque evitáramos, habríamos sabido evitar el maltrato. Ojalá lleguemos algún día a eso.
Entre aquestes causes, no sé si també s'ha comprovat que la majoria de víctimes són dones amb rendes baixes. Clar, no sé si això també és un factor que influeix, que hi ha un que augmenta aquesta situació de víctima de desigualtat entre les dones de renda alta i de rendes baixes.
Ese efectivamente es un resultado o un dato que se obtiene, fíjese, igual sí, no lo sé, no lo sé porque esto lo tendrían que decir los sociólogos y expertos en tratamiento de datos, posiblemente tenga algo que ver, sí, pero le voy a decir una cosa, es que esas mujeres que tienen renta baja, que han sido asesinadas y maltratadas, se ven absolutamente aisladas porque no tienen recursos donde salir, que no tienen recursos para hacer su vida, para cerrar ese libro y empezar un libro nuevo, es decir, para recuperar su vida en definitiva. Pero esto no quiere decir que en capas medias y altas de la sociedad no haya maltrato. Lo que ocurre es que a lo mejor, posiblemente sí, en algunos casos, no digo en todo, esa independencia económica o esos recursos que pueden tener y ese apoyo familiar que puede existir también, pues hacen que salga, que pueda salir y alejarse del maltratador. No quiero alertar ni ser ni que se me tache de cosas que no soy, pero en muchos casos las mujeres migrantes son especialmente vulnerables precisamente por eso. Es que ahí está el quid de la cuestión. En la mayoría de los casos, sin un permiso de residencia ni de trabajo que le permita pues realizar una actividad laboral, tener unos recursos económicos, están subyugadas al lado del maltratador. Y sí que puede ser una de las razones, pero insisto, es que los datos, el tratamiento de esos datos a los miembros del Poder Judicial lo desconocemos, no lo sabemos. Pero con la estadística sí, puede ser que tenga algo que ver.
En aquest sentit, i vostè ho explicava, l'entorn, la tasca que facin les persones al voltant de la víctima és vital per frenar, per erradicar, per intentar aturar aquesta violència masclista, aquestes agressions?
Es fundamental el entorno familiar y también el vecinal. Te voy a poner un ejemplo de hace pues ya más de 20 años, en el que hubo un asesinato en una ciudad de España que no llevé yo, pero que viví directamente la investigación, en el que la señora un día no quiso denunciar y a la semana o a las 2 semanas la mató. Y las noticias que salían en televisión ese día de los vecinos, del vecino del piso de arriba, del de abajo, lo sabíamos que la iba a matar, y porque se escuchaba diariamente esto. Y si lo sabías, ¿por qué no denunciaste? Lo que tiene que tener clara la sociedad, el entorno cercano, bueno, pues con matices, porque existen preceptos en la ley que le permiten no declarar, pero el entorno vecinal, tienen que pensar una cosa, que es la gran declaración de la ley integral que la hace al principio. Es un delito público, todas estamos obligados a denunciar. Y posiblemente si ese día se denuncia, el día que el vecino o el día que el familiar que no se quiera acoger a la dispensa lo escucha y denuncia, posiblemente podamos sacar a la mujer de la situación de maltrato. La violencia de género, la violencia sobre la mujer, no es algo que esté reservado al Poder Judicial, somos el último eslabón, es algo que implica absolutamente a toda la sociedad. Y yo le agradezco muchísimo que el día 25 podamos hablar de este tema. Y le agradezco muchísimo las veces que nos llaman para intentar concienciar a la sociedad que es algo que nos compete absolutamente a todos. Que si no nos implicamos no vamos a acabar con la violencia de género, que tenemos que aislar al maltratador. Y solo de esta manera, trabajando juntos y cooperando y coordinándonos, como dice la ley de integral, igual algún día usted y yo podemos decir, y esto lo digo siempre, los juzgados de violencia sobre la mujer se han reconvertido en juzgados de lo civil porque hemos logrado vencer al maltratador, hemos logrado eliminar la violencia de género.
Tant de bo algun dia puguem explicar aquesta notícia, tant que sí. Vostè parlava molt de la prevenció, parla molt del que pot fer. No sé si com a jutgessa i encarregada d'aquests temes, si s'està detectant una reducció de l'edat que cada vegada els hi arribin casos de persones més joves en casos de violència de gènere. Li dic també per aquestes enquestes que cada dia apareixen i que cada dia certifiquen que els nois joves, que cada vegada els joves adolescents nois són més masclistes i més contraris, sobretot a qüestions de gènere i a les reivindicacions del feminisme.
Sí, es un dato absolutamente objetivo y también lo podemos constatar en las estadísticas trimestrales del Consejo General del Poder Judicial. Efectivamente, cada vez observamos que el maltratador es más joven. Y fíjese, eso nos enseña una cosa, o nos debería enseñar una cosa, que la violencia, que no es solamente la que vivimos, la violencia de género, cualquier tipo de violencia es algo que se aprende, y se aprende en la familia. Y se aprende desde el momento en el que el niño, la niña, está viendo cómo el padre maltrata a la madre y va reproduciendo esas conductas. Y esas conductas que reproduce en la casa, que reproduce porque la ha aprendido en la casa, la lleva también al colegio, la lleva también en sus relaciones con su amigo y amiga, y se van estandarizando los papeles de los niños y de las niñas. Por eso esa prevención tiene que empezar implicando a la familia y enseñando o intentando enseñar, porque algunos y algunas no se dejan, que eso no puede ser, que tenemos que cambiar para intentar hacer o tener un mundo mejor, pero es una realidad. La violencia, esas conductas se aprenden y si no aislamos al maltratador, no lo sacamos, no lo reconvertimos, esto va a ser como algo exponencial, no vamos a terminar nunca. Pero es un dato real que efectivamente en cada estadística la media de edad del maltratador se va reduciendo.
Ah, en aquest sentit i amb la qüestió de la prevenció, no sé quin és el paper que hi pot jugar des de la justícia, quin paper poden tenir els jutges, si també s'haurien d'implicar en fer xerrades a les escoles, si ja ho fan, si poden tenir aquest
Ya lo
paper més
hacemos.
protagonista. Sí.
El Consejo General del Poder Judicial tiene unos programas que yo creo que a partir de ahora se van a potenciar, que es enseñar en justicia, en la que muchos compañeros y compañeras estamos implicados. Muchos compañeros y compañeras vamos de manera absolutamente altruista. A mí me gusta hacer estas cosas porque las siento, porque creo que esto es una labor que nos compete absolutamente a todos, no por ser miembro del Poder Judicial, a los distritos, a las escuelas, a enseñar. Todo esto se va programando anualmente. Pero hay una herramienta fundamental que no es que nosotros la tengamos en exclusiva, aunque sí, que es la amenaza que supone el saber que la realización de una conducta que es delito se le va a imponer una pena. Intentar con esa pena que los maltratadores desistan del maltrato, ¿no? Esta es la labor que nosotros podemos hacer y le garantizo que la estamos haciendo y estoy convencida porque he hablado con las vocales responsables que se va a retomar ese plan de enseñando en justicia, de abrirnos a la sociedad, de que la sociedad sepa realmente lo que hacemos, hasta dónde nosotros podemos llegar, porque lo que tiene que conocer las personas que nos están escuchando es que no nos podemos anticipar a una conducta, los jueces ni las juezas. El derecho penal es un derecho penal en el que se castigan acciones. Pero esa amenaza que supone la pena puede servir también o puede tener un efecto preventivo, que es lo que nosotros podemos hacer unido con esa actividad que realizamos diaria. Yo le puedo garantizar, la gente que me conoce, llevo 25 años en Cataluña, que estoy absolutamente implicada y que de hoy hasta este viernes, hasta el día 29, todas las tardes voy a tener contactos con organizaciones, con asociaciones, hablándoles de lo que usted y yo estamos hablando esta mañana.
Ja per acabar, senyora Verdejo, començàvem parlant sobre aquest estudi del grup d'experts en la violència contra les dones i violència domèstica del Consell d'Europa. En aquest mateix informe, els experts demanaven més formació als jutges, a la magistratura espanyola, sobre qüestions de gènere i sobretot amb la formació de la llei del només sí és sí perquè sigui una llei útil i funcioni per reduir la impunitat de la violència sexual. Vostè està d'acord que falta formació a una part de la magistratura per poder atendre adequadament les víctimes de violència masclista, violència de gènere i que així no se sentin revictimitzades quan han de fer el pas d'ajut de denunciar i de passar per la justícia?
Pues aquí me va a permitir usted que sea un poquito más amplia si tenemos, o extensa, perdón, si tenemos un poco de tiempo.
Sí,
Bien,
total del món.
la ley integral, la ley 1/2004, creaba los juzgados de violencia sobre la mujer y atribuía a estos juzgados una serie de competencias en el ámbito penal y en el ámbito civil. Desde ese año, el Consejo General del Poder Judicial, a todos los miembros de la carrera que ocupábamos esos juzgados, le ha dado formación dentro del plan anual de formación del Consejo General del Poder Judicial. A partir del año 2015, con una reforma de la ley orgánica, la formación en perspectiva de género es obligatoria para todos los magistrados y magistradas, no solamente de violencia, sino de todos los órdenes jurisdiccionales. Y le digo todo, contencioso, mercantil, penal, penal que no sea violencia. Nosotros hemos juzgado de los penales, todos, absolutamente todos, tienen que hacer la formación en género. Formación que en nuestro caso es una autoexigencia de los magistrados. Pero fíjese, La ley integral, la ley orgánica 1/2004, bueno, y contestando un poco antes de extenderme más a su pregunta, claro que es necesaria y nosotros somos conscientes de ello y el Consejo la oferta y la estamos haciendo anualmente. Yo, de hecho, tengo varios posgrados en perspectiva de género, tanto en el orden penal como en el orden civil. Bien, pero fíjese, la ley integral decía son órganos especializados. En el año 2015 hay una reforma de la ley orgánica en el que se establecen los requisitos para acceder a las secciones especializadas, a las secciones de la Audiencia Nacional, a las salas del Tribunal Superior de Justicia, a las audiencias provinciales. Fíjese qué contradicción. Yo llevo 20 años en el juzgado de violencia y no me considero especialista, porque se me pueden escapar cosas. Puedo, quizás, desde el punto de vista jurídico y personal, tener algún conocimiento más porque lo da la experiencia. Pero algo que la ley nos atribuía, esa especialidad en el tratamiento de la violencia de género penal y civil, nos lo han quitado los legisladores. En el año 2015 los legisladores establecen que para acceder a las secciones especializadas de las audiencias provinciales, el Consejo tendría que aprobar un reglamento para que podamos acceder a la especialidad de violencia de género como existen otras especialidades. Y que si no, a falta de este reglamento, que no existe después de 9 años, pronto harán los 10, la prioridad va a ser para el órgano, para los magistrados y magistradas del orden penal. Nosotros somos del orden penal. Y a falta de esto de los juzgados mixtos. ¿Sabe lo que ha hecho a partir de una resolución de la permanente, el Tribunal Supremo considera que somos órganos mixtos, que no somos órganos penales porque esa reforma modificó la ley integral que no la ha modificado? Y yo, en mi caso, que no voy a poner ejemplos de nadie, que he concursado a la audiencia provincial, me han dicho que tengo antigüedad cero, es decir, no puedo ir a un órgano especializado. No quiero decir con esto, ojo, no quiero que se me malinterprete y entiendo que los compañeros y compañeras que han accedido jurídicamente están preparados y igual personalmente mucho mejor que yo. Lo que digo es que después de 20 años el Consejo entiende que yo tengo antigüedad cero para ir a una sección especializada con competencia en violencia. Y estos varapalos que nos da el Consejo, que nos da el Legislativo, no los entendemos y ahora nos hemos agrupado más de un centenar de magistrados y magistradas para intentar reivindicar esta situación que tenemos y que esto es inadmisible. Quiero decir, los magistrados y magistradas nos preparamos, el Consejo nos oferta cursos, ¿son insuficientes? Sí, pero como son insuficientes en todos otros estamentos de la sociedad, al menos yo lo que evidencio, lo que noto en mis compañeros y compañeras es que tienen ese interés en formarse, pero ese interés que tenemos en formarnos nos lo han cortado radicalmente porque nos han condenado a estar en estos juzgados. No podemos prácticamente concursar a ningún orden jurisdiccional porque tenemos antigüedad cero. Nos han castigado por estar en un juzgado de violencia sobre la mujer. A mí esto, ya se lo digo también, no me va a hacer que yo pare no va a hacer que me pare y que siga reivindicando cosas y que siga cada día atendiendo a las mujeres de la mejor manera que sé. Porque fíjese, yo le invitaría a todos y a todas que vinieran un día al juzgado y vieran desde el punto de vista emocional cómo nos puede afectar a nosotros. Nadie, absolutamente nadie, desde el poder político, desde ninguno de los poderes del Estado, se ha preocupado en bajar, ver cómo trabajamos y ver qué impacto emocional nos causa, pues fíjese, un día de guardia desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche, escuchar 15 historias de dolor, porque tenemos 15 detenidos. De eso nadie se ha preocupado. De lo que se han preocupado es de, cuando hay una mujer asesinada, buscar responsabilidades en los jueces. Y de verdad que no nos van a cansar, ni no nos van a parar. Nosotros seguimos luchando, porque creemos en lo que estamos haciendo y creemos que nuestra labor es necesaria. Nos formamos y exigimos también más formación. Y también la damos. Y siento haberme extendido, pero es que es una reivindicación que llevamos haciendo una semana y que vamos a seguir para adelante con ella. Mm-hmm.
Francisca Verdejo, magistrada delegada dels jutjats de violència sobre la dona de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, aquest 25 de novembre, aquesta jornada internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Gràcies pel seu testimoni per explicar-nos la tasca que fan des de la justícia per lluitar contra aquesta violència que pateixen dia a dia les dones.
Muchísimas gracias a ustedes y no dejen a las mujeres, sigan reivindicándolo, porque con este recuerdo a las personas también hacemos cosas.
Moltíssimes gràcies, així ho farem.
Muchas gracias, buenos días.